Bueno, vamos a hablar un poquito de astronomía y de género, sobre todo en conmemoración de lo que será marzo, el mes de la mujer, porque el planetario se ayornó y va a presentar el ciclo de conferencias Las Mujeres y la Astronomía. El planetario municipal ofrece en marzo un ciclo de conferencias titulado, bueno, Las Mujeres y la Astronomía, como les acabo de mencionar. La actividad enmarcada en la agenda de marzo, mes de las mujeres, se desarrollará el viernes 4, o sea, hoy, el viernes que viene, y el 18 de marzo, a las 8 de la noche en el Planetario de Montevideo, allí por la zona de Villa Dolores. Allí está ubicado el Planetario de Montevideo, donde se pueden arrimar y pueden conocer un poco más de la aportación que han hecho las mujeres en la historia de la astronomía. Pero bueno, para conocer un poco más al respecto, ya estamos en línea con Oscar Méndez, la Estrella, a quien aprovecho para darle los saludos y la bienvenida aquí a la mañana de Una Radio. Oscar, ¿estás allí?
¿Qué tal? Buenos días a ti y a toda la audiencia.
Muy bien, Oscar. Contanos un poco, bueno, quizás no conocemos mucho sobre la astronomía, estamos, por eso te llamamos a ti. Contanos un poco, ¿qué aportes han hecho las mujeres a la astronomía, digamos, o lo que ustedes están manejando en este ciclo de conferencias?
Bien, este ciclo, justamente denominado, como tú decías, Las Mujeres y la Astronomía, está en el marco de marzo, mes de las mujeres. La Intendencia de Montevideo, a través del Departamento de Cultura, está realizando en distintos lugares y en distintas fechas del mes diferentes propuestas sobre justamente el mes de las mujeres. Y bueno, nosotros nos sumamos a esa convocatoria desde nuestro lado, ¿no? El planetario cumplió 61 años este año, en febrero. Y bueno, es una institución que se dedica a la divulgación científica y lo que decidimos es, bueno, ver desde el lado de la astronomía el protagonismo de las mujeres a lo largo de la historia. En realidad es un poquito más. Nosotros comenzamos hoy a las 20 horas con una conferencia denominada Las Mujeres en el Cielo, que tiene más que ver con lo femenino en el firmamento. O sea, vamos a ver qué objetos en el cielo, constelaciones, por ejemplo, pero también astros diversos, tienen denominaciones que tienen que ver con la mujer o con lo femenino. ¿Ah? Esto ya viene desde la mitología griega, que es responsable de buena parte del nombre de constelaciones y de algunos astros, pasando por distintas culturas que a lo largo de la historia pusieron en el cielo
a distintas mujeres, deidades,
diversas,
etcétera,
historias, digamos, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con las constelaciones, si se quiere ponerle nombre a dibujos que parece que se nos ocurre ver en el cielo, es una especie de regla mnemotécnica para poder acordarnos de la posición de las estrellas en el cielo. Y bueno, eso tiene su utilidad y lo ha tenido a lo largo de la historia, desde una suerte de calendario en el cielo hasta utilizar las estrellas como forma de orientación para navegar. Bien. Entonces, bueno, hay diversas historias en el cielo de distintas culturas a lo largo y ancho de todo nuestro planeta, muchas de las cuales tienen que ver con la mujer y lo femenino, en general con personajes femeninos, con deidades femeninas.
Oscar, sí. Quizás, ¿nos podrías contar alguna de estas historias que están en el cielo?
Bueno, en el cielo hay muchas historias que tienen que ver con lo femenino. No quiero quemarle la sorpresa al conferencista que va a dar hoy en la charla, que claro, es el profesor Alejandro Castelar, pero de todos modos, o sea, demuestra, vale un botón. Hay un grupito de estrellas que no es una constelación, sino un asterismo, le llamamos asterismo a grupos de estrellas que tienen nombre, por ejemplo, las Tres Marías, que bueno, es una, justamente asterismo, tiene que ver con
sí,
tres.
Las Tres Marías no, quizás sean la más conocida,
claro,
la más fácil
conocida
de memorizar.
Y que además tiene que ver con tres personajes bíblicos. Y cerca de Orión, que es el cinturón de Orión, son las Tres Marías, tenemos un grupito de estrellas conocido como las Pléyades, que son seis o siete estrellas apenas visibles a simple vista, sobre todo en Montevideo, con la gran contaminación lumínica que hay. Quizás sí, salimos de Montevideo y las podemos ver mejor.
¿A dónde nos recomendás que podamos ir, por ejemplo?
Bueno, cualquier lugar apartado.
A cualquier lugar apartado.
De las luces de cualquier ciudad, no solamente Montevideo. Bien. Montevideo, ser la más grande, es la que contamina más. Pero bueno, las Pléyades, conocidas también como las Siete Cabritas o las Siete Hermanas, de acuerdo a la mitología griega eran 7 hermanas, justamente hijas de Pleión y Atlas, y que tienen que ver con la historia de Orión, y hay una suerte de acoso ahí en el medio, que bueno, no quiero abundar más en detalle.
Los dejamos entonces para que pasen hoy, ahí que conozcan un poco más a las 20 horas en el planetario, pero ya nos dejaste enganchados.
Claro, el siguiente viernes vamos a una conferencia, en este caso me toca a mí.
Viernes 11.
El viernes 11, también a las 20 horas, las mujeres en la historia de la astronomía. Y tiene que ver justamente con eso. Básicamente voy a comenzar con la que quizás sea la más conocida, porque quizás sea la primera mujer que se registró que trabajó en astronomía, que fue Hipatia, una geómetra matemática griega de Alejandría, ya en la era cristiana, y bueno, que terminó siendo lapidada por distintos embates políticos religiosos en Alejandría, ya por el siglo II de nuestra era, y que bueno, que hizo aportes muy grandes a la astronomía. Pero bueno, no solamente Hipatia, hay muchos personajes, que de hecho yo voy a tener que, he estado tomando decisiones respecto a cuál dejar afuera, porque bueno, han habido muchos aportes. Lo que sí es claro es que, sobre todo en Occidente, pero también en otros lugares, al haber una cultura machista tan tan fuerte, tan asentada, el aporte de las mujeres en la ciencia fue variando de acuerdo a las mejores o peores condiciones respecto a esa, digamos, esa violencia de género, por así decirlo, ¿no? Los que trabajamos en ciencia, lo que queremos es que haya la mayor cantidad posible de personas trabajando en ciencia, y bueno, digamos, desechar a la mitad de la población, o sea, a la mitad de los posibles talentos, es un desperdicio. Aunque más no sea por eso, sin entrar en los temas del derecho de la mujer a ejercer la profesión u oficio que se le cante en su vocación. También es cierto que a lo largo de la historia se desecharon muchos posibles talentos que nunca sabremos qué podrían haber aportado por el mero hecho de que no se dejaban las mujeres trabajar en temas
científicos. O sea que, en cierto sentido, en la astronomía, a la astronomía no le es ajena el cierto androcentrismo que ha habido durante muchos siglos en materia de ciencia.
No, sin duda alguna. Se ha mejorado muchísimo en el siglo pasado y en lo que va del siglo XXI. En Uruguay se ha mejorado mucho, al punto que las astrónomas que se han recibido han sido más que los varones, y de hecho el primer doctorado en astronomía desarrollado enteramente en Uruguay, la doctora Andrea Sosa, justamente es una mujer, y que una mujer joven además, no sé, poco más de 40 años.
Sí.
Y obviamente no es el único ejemplo en Uruguay. Bueno, finalmente, el viernes 18...
Pero, ¿es la única mujer que van a estar hablando o hay alguna
otra? No, yo lo citaba como un ejemplo. La primera doctora que se doctoró enteramente acá, en realidad.
No, pero digo, de las mujeres en la astronomía, que el viernes 11 de marzo van a hablar de mujeres en la historia.
No, vamos a hablar a lo largo de la historia, en todo el mundo. Y dejamos para el viernes 18 la conferencia de la magíster Nancy Sosa, una de nuestras docentes del planetario, justamente es una mujer astrónoma, tiene una maestría en temas de astrofísica de sistema solar, y va a hablar sobre un caso específico que es como emblemático, el caso de Jocelyn Bell, una astrónoma, astrofísica norirlandesa, que de hecho todavía vive, ella es una persona de ya retirada, digamos, pero todavía vive y tiene cierto grado de actividad, pero anda por arriba de los 80 años. Y Jocelyn Bell, cuando estaba haciendo el doctorado en su juventud, allá por 1967, descubrió un pulso en el cielo que terminó siendo la primera observación de un pulsar. El pulsar es un estadio final en la vida de algunas estrellas. También se conoce con el nombre de estrella de neutrones. Es una estrella muy pequeña, del tamaño de una ciudad, 10, 20 kilómetros de diámetro, o sea, realmente muy pequeña, pero que tiene una masa varias veces mayor que la de nuestro Sol. de repente tiene 3, 4, 5 masas solares.
Bien.
Y por lo tanto tiene una densidad muy grande. Gira muy rápido y ese giro muy rápido hace que emita un pulso, una señal de radio, un pulso electromagnético, tan constante que podríamos poner en hora cualquier reloj con ese pulso. Esto es una predicción de la astrofísica en general y particularmente de la relatividad, que, bueno, no se había descubierto sino hasta 1967. Bueno, este descubrimiento hubiera merecido un Nobel, efectivamente en 1974 se otorgó un premio Nobel de física, pero no a Jocelyn Bell.
Entonces, la robaron, bueno, como se dice popularmente.
Esta historia, que sobre la que no voy a abundar más para no...
Sí, para no contar todo lo que vamos, claro, lo que vamos a poder ir a escuchar, entonces el 18 de marzo.
El 18, entonces, claro, bueno, con eso cerramos este ciclo de tres conferencias, todas dictadas por integrantes del equipo del planetario, en el marco de marzo del mes de las mujeres. Sobre otras actividades del planetario, los oyentes pueden encontrar todas nuestras actividades publicadas en nuestro sitio en Facebook, nos pueden buscar fácilmente, dentro de Facebook ponen Planetario Montevideo, cliquean me gusta y a partir de ese momento tienen todas las noticias vinculadas a nuestro planetario. Así que bueno, de hecho después de la semana de turismo vamos a arrancar con los cursos, en fin, y bueno, tenemos actividades a lo largo de todo este año.
Oscar, cortita antes de cerrar,
sí,
algo que me llama mucho la atención de la astronomía y que a diferencia de otras ciencias como por ejemplo la biología o que pone esos nombres en latín impronunciables, es que la astronomía tiene como una propiedad de poner nombres muy bellos, muy bonitos y muy poéticos. ¿Por qué nombran tan bien las cosas, por decirlo así, a lo rápido? Porque llama mucho la atención. Vos me decís, no, yo los escucho, realmente son muy bellos, todo el lenguaje que manejan. ¿A qué se debe esto?
Bueno, así es cierta, no te sabría dar una respuesta, por lo menos una causa única. Lo que sí es cierto.
Son medio poetas, los astrónomos.
En el pequeño copete con el que anunciamos este ciclo, planteamos que, bueno, que la astronomía se puede decir que es la madre de todas las ciencias. De hecho, bueno, esto está comprobado a través de estudios arqueológicos, en fin. Los primeros registros científicos son de observaciones astronómicas, pues, hasta si se quiere, y esto, bueno, si hay estudiantes de economía, un poco se sonreirán por aquello que decía un alemán, que en última instancia las causas son económicas. Efectivamente, cuando surgieron las civilizaciones agrícolas, en Babilonia, por ejemplo, pero en distintos lugares, también aquí en América, los mayas, por ejemplo, tuvieron entonces una necesidad de tener un buen calendario. Y el único fenómeno que tenía regularidad, por fuera de toda sospecha, son los fenómenos que se repiten en el firmamento. Entonces, necesariamente tuvieron que observar el firmamento para tener buenos calendarios, y tenían realmente muy buenos calendarios. Acá de nuevo una causa económica: para tener un buen calendario lo que necesitamos es gente que esté dedicada exclusivamente a la observación durante algunas décadas, por lo tanto tiene que haber un excedente para mantener a gente que no está produciendo alimento. Y todo esto se mezclaba con los mitos, incluso con temas religiosos. Entonces, quizá las metáforas poéticas, si se quiere, vienen por ese lado, por el lado de que en el cielo hay muchísimas historias divertidas, dramáticas, crueles, y quizá por eso el tema poético. De todos modos, vamos a quebrar una lanza por nuestros amigos biólogos. También en astronomía hay nomenclatura mucho más aburrida. Entonces, por ejemplo, tenemos objetos que
a ver, tirame un nombre aburrido.
Por ejemplo, todos los objetos que empiezan por NGC 2031, por decir uno, NGC es New General Catalog. Las estrellas se suelen mencionar, las que no tienen nombre propio, con distintos tipos de catálogos que son números, básicamente. Y además, bueno, se manejan coordenadas en el cielo que son bastante parecidas a latitud y longitud, entonces grados, minutos, segundos. O sea que también hay aburridos. El tema es que buena parte de las estrellas que se ven a simple vista, o sea, estrellas brillantes, tienen nombres propios, y muchos de ellos tienen que ver con mitos. Hay muchísimas estrellas con nombre propio en árabe, por ejemplo, las Tres Marías, es un, y acá volvemos a las Tres Marías, sí, es una denominación de un grupo de tres estrellas que es muy cristiana, pero sus nombres son musulmanes, son en árabe, Mintaka, Al-Nilam y Al-Nitak.
No tenía ni la más pálida idea de lo que me acabas de decir.
Es más, se usan mucho estos nombres, los toman la gente que se construye un barco o que se compra un barco, sí, la lanchita, en fin, o un barco pesquero, para ponerle. Hay varios barcos por ahí en la vuelta que se llaman Aldebarán, que es la estrella más brillante de todo.
La próxima vez que vas al puerto voy a buscar los nombres.
Ya te vas a ver que vas a encontrar nombres de estrellas muchísimas: Aldebarán, Betelgeuse, Rigel, Sirio, etcétera. Y bueno, todos esos son nombres que suenan lindo, porque bueno, vienen de la historia, sí, y de esas historias que en distintos lugares de la Tierra, no solamente en Europa, en Occidente o en el cercano Oriente, sino en otros lugares, aquí, incluso en América, las civilizaciones precolombinas, le dieron nombre a distintos objetos del cielo.
Bueno, muy bien, Oscar, te agradecemos entonces estos minutos aquí en la mañana en el radio, también haber tenido la gentileza de salirte un poco de Mujeres a la Historia de la Astronomía y contarnos por qué se llaman así los fenómenos, algunos de los fenómenos que se registran en el cielo, en el firmamento. Y bueno, te agradecemos, Oscar.
Por favor, a las órdenes. Bueno, es parte de mi trabajo y de hecho es la parte más gratificante y divertida, atender a la prensa y a su vez tener la oportunidad de divulgar un poco nuestro trabajo y los temas que nos apasionan.
Muy bien. Hablábamos entonces con Oscar Méndez La Espresa, bueno, que está coordinando Mujeres en la Historia de la Astronomía. Y mientras él me nombraba a pulsar el fenómeno detectado por Jocelyn Bell Burnham, que es una frecuencia muy constante, hay un pedal de guitarra, un trémolo, que justamente lo que hace es eso, mantener una frecuencia y subirle y bajarle el volumen, que se llama así, pulsar, en honor a este descubrimiento que hizo Jocelyn Bell Burnham, que hubiese merecido un Nobel, que finalmente no se lo dieron, porque la robaron un poco parece, pero bueno, por eso está este ciclo, para dejar en el lugar que merecen a grandes de la historia, en este caso de la astronomía, como Jocelyn Bell Burnham.